Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
El gran tenor italiano.
Enrico Caruso.
Aquí en eiberoamerica.com con radiogeneral.com.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos otro día más aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña en esta presentación Humberto Rodríguez, que se encuentra en Florida. ¿Qué tal, Humberto?
Yo muy bien. Pues hoy vamos a hablar del tenor más famoso. Este tenor es de finales del siglo XIX, principios del XX. Estamos hablando aquí de un napolitano. Nápoles era de Italia, porque Nápoles en una época fue español, pero en esa época era de Italia.
Pero tenía una voz prodigiosa.
Eso sí es cierto. Yo doy fe.
Cantaba que daba gusto. Daba gusto escucharle. Y además que en su época, hombre, siempre ha habido competencia, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay uno que sobresale, yo creo que todos los ojos, todas las miradas van siempre dirigidas a esa misma persona, ¿verdad?
Bueno, yo creo que este hombre no... No creo que haya otro que haya podido estar 17 años seguidos en la ópera de Nueva York, en la metropolitana de Nueva York.
Claro.
Este hombre 17 años seguidos estuvo allí.
Es difícil llegar a la ópera de Nueva York. Mantenerse 17 años.
Y este cantó en la Scala de Milán, cantó en todas partes, cantó en Buenos Aires, en el Teatro Colón de Buenos Aires. Cantó.
Qué bien bonito, por cierto.
Precioso, sí.
Es una joya de una joya de teatro.
Yo estuve allí, bueno, precioso. Pero bueno, ¿vas a anunciar una canción o vas a presentar una canción o vamos a seguir conversando?
Yo creo que eras tú, ¿no?, el que me ibas a sorprender con las canciones, ¿no?
Que esta canción fue grabada en 1904. Entonces vamos a escuchar en la voz de Enrico Caruso, Vesti la Giubba.
Al dolor, cantare luccicava la d'argento, la chiude l'ora da prospero e le merito, con la mare luccica la d'argento, la chiude l'ora da prospero e le merito.
Sacado de wikipedia.org. Datos generales. Nombre real: Enrico Caruso. Nacimiento el 25 de febrero de 1873 en Nápoles, Italia. Muerte el 2 de agosto de 1921. Ocupación: cantante lírico. Información artística: tipo de voz, tenor dramático. Género: ópera. Período de actividad de 1894 a 1921. Artistas relacionados: Macha Battestini, Geraldine Ferrar, Arturo Toscanini, Giacomo Pacini, Ruggiero Leoncavallo. El cantante más popular en cualquier género durante los años 1920 y uno de los pioneros de la música grabada, su gran éxito de ventas y una voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa, le convierten en uno de los más famosos cantantes de ópera de todo el siglo XX. Me pareció fenomenal. Fíjate que las grabaciones de este hombre todas son en discos de 78 revoluciones por minuto, discos antiguos, ¿verdad? Que en esa época también se grababa todavía en cilindros de cera, pero él grababa en 78 en acetato, en 78 revoluciones por minuto. Y son grabaciones antiguas, así que hay que aprovechar, hay que, algunas han sido mejoradas, por supuesto, pero hay que apreciar, ¿no? Porque es una grabación del principio del siglo XX.
Claro, ¿tú crees que a personalidades como esta, ¿no? Las casas le pusieran algo más que al común de los mortales a la hora de grabar para que el sonido se mejorase, o era imposible?
En esa época no existía nada tan bueno, ni los micrófonos, ni nada se parecía a lo que hay hoy en día. Nada, absolutamente. Y así todo, este hombre fue el primero en vender 1 millón de discos de una canción. Ganó millones con los discos, grabó 260 y pico canciones.
Solamente con las actuaciones que tenía en estos grandísimos teatros, en los mejores del mundo, porque él estuvo en lo mejor de lo mejor, solo con eso ya no le habría hecho falta vender discos.
Bueno, pero ganó muchísima plata, no cabe duda, pero ganó millones con los discos, las arias, todo lo que grabó se vendió, pero bien. Se vendió muy bien, así que te digo, fue el primero que tuvo 1 millón de ventas de un disco. Eso no es fácil, principio del siglo XX.
Desde luego que no.
Cuando ahora casi también nadie tenía un tocadisco.
Efectivamente, pero también te digo otra cosa, que eso hoy día este señor, pese a todos los adelantos y que todo el mundo tiene aparatos por doquier, posiblemente no vendería ni la mitad de la mitad.
¿Tú crees por qué?
Hombre, pues porque hoy en día tú sacas un disco y a los 2 minutos ya está colgado en internet. Entonces, hombre, ahí por supuesto los fieles, los seguidores, los que pese a todo lo van a comprar, pero tú sabes que hay muchísimas personas que no. Entonces, alcanzar hoy esa cifra no es fácil, ¿eh?
Bueno, yo no sé, yo creo que todavía se venden muchos discos, quizás, sí, piratean mucho también, pero aún así, hoy en día, todo el mundo quiere tener discos. Antiguamente era un poco la gente que quería tener discos, ¿no? Era todo, ¿eh?
Sí, pero mira, hoy con la posibilidad que hay con los ordenadores de tener ahí en un espacio muy reducido música y música y todo lo que quieras, ya no solamente música, en las casas, hombre, no es que sean el prototipo que tenía Gila en sus sketches, ¿no? En donde si ponías el lavabo tenías que tener la puerta cerrada y si abrías la puerta, pues la ducha no la podías, no sé qué. Era una cosa, toda una cosa graciosísima, ¿no? De cómo eran los pisos, ¿no? Él lo ridiculizaba en aquella época, pero es que hoy día se está llegando a situaciones peores, ¿no? Que son cajas de cerillas, más que pisos, son cajitas de cerillas. Y entonces, claro, si tú tienes que meter, por ejemplo, tropecientos discos, pues a ver qué haces, ¿no?
Eso es cierto, pero también los discos son más pequeños, ¿eh? Porque hoy en día tienes un DVD que tiene un montón de canciones. Bueno, antiguamente tenías un disco grande de 78, esto con dos canciones. Todo es relativo. Vamos a escuchar otra
pues
canción,
sí,
porque seguimos conversando.
Sí,
no
sí, sí, sí.
Nada. Vamos,
bueno, venga,
pues
ahora te la voy a decir yo. Venga, yo he elegido una que a mí me gusta mucho y es que está, pero porque esta es muy, muy, muy famosa. O sea, que esta no es que tengamos que esperar a escucharla. Ya casi, casi la podríamos cantar tú y yo ahora mismo aquí a dúo.
Sí, bueno, enseguida. Enseguida.
Así que vamos a ponerles ahora a los oyentes una furtiva lágrima.
Vamos a escucharla, Francisco Caruso. El gran tenor italiano.
Enrico Caruso.
Aquí en eiberoamerica.com con radiogeneral.com. Su estilo de canto, Enrico Caruso fijó un estándar, influyendo en prácticamente todos los tenores en los repertorios italianos y franceses. Su carrera abarcó desde 1895 hasta 1920 e incluyó un récord de 863 apariciones en el Metropolitan Opera de Nueva York. Desgraciadamente, su trayectoria fue interrumpida por una infección fulminante que le mató a la edad de 48 años, en el pináculo de su carrera.
Bueno, no me dirás que esta canción no es bonita y súper conocida.
Bueno, yo creo que claro que sí, es bien conocida. Una furtiva lágrima.
Sí, de todas formas, este hombre yo encuentro que cantaba mucho, con mucho sentimiento, ¿no? Con mucho, le ponía mucho énfasis en todo lo que cantaba.
Y sin esfuerzo, o sea, cantaba sin esfuerzo ninguno, me da esa impresión.
Pero porque tenía unas dotes maravillosas.
Yo no lo vi nunca cantar en persona, por supuesto, porque yo soy viejo, pero no tanto. pero sí, se dice que cantaba sin esforzarse. Él murió 21 años antes de nacerme. Esta canción es de Rossini.
Ah, no hay, hombre, menos mal que la vas a poner, porque yo dije, a ver si por casualidad se le ocurre.
Y se llama Tarantela Napolitana.
Claro, y además esa tiene un ritmo, madre mía.
Movido, es movidita.
Puf, esa te pones, se te van las piernas y empiezas aquí a bailar y vamos. Bueno, eso es tremendo, me encanta.
Pues vamos a escucharla, Enrico Caruso, venga.
Caruso era cliente de Edward Bernays, un pionero de las relaciones públicas, que trabajó como su agente de prensa en Estados Unidos. Cantó en muchas de las salas de ópera más importantes del mundo, incluyendo el Teatro San Carlo de Nápoles, el Teatro Cervantes de Tánger, el Teatro de la Scala de Milán, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Salto de Matanza y el Covent Garden de Londres. Aunque es más conocido por haber sido el primer tenor del Metropolitan Opera en Nueva York durante 17 años. El célebre director de orquesta italiano Arturo Toscanini, que dirigió algunas de las óperas que Caruso cantó en el Metropolitan, le consideraba uno de los más grandes artistas con las que había trabajado jamás. El repertorio de Caruso era de unas 60 óperas, casi todas cantadas en italiano, aunque también cantaba en francés y en inglés, con un fuerte acento italiano.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Te gustó o no te gustó?
Ay, es que esta pieza me gusta muchísimo porque está para las fiestas. Puf, esto se presta, que es una maravilla. Me encanta. Sí.
Hay canciones populares italianas también preciosas, ¿verdad? Que no faltan.
Pues es que ahora te la voy a poner yo. Te voy a elegir yo la canción. A ver si te suena. He buscado una, a ver si tú la conoces, que se llama Che Gelida Manina, y esta canción es de 1906, total nada.
Y es una ópera, ¿no?
Bueno, pues sí, es de nada más y nada menos que de la Bohème. ¿Qué? ¿Te gusta o no?
Claro que sí.
Bueno.
Vamos a escucharla por Enrico Caruso. El gran tenor italiano.
Enrico Caruso.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Per sogni e per chimere e per cantare in aria. va a preguntar a
Asimismo tenía un repertorio de unas 500 canciones, desde canciones napolitanas y tradicionales de Italia hasta temas populares de la época. Por otro lado, fue el primer vocalista de la historia en realizar grabaciones sonoras de canciones. Durante su carrera realizó cerca de 260 grabaciones y ganó millones de dólares con la venta de sus discos de 78 revoluciones por minuto. El 8 de abril de 1904 grabó Mattinata, una canción de Ruggero Leoncavallo, que se considera como la primera canción compuesta exclusivamente para ser grabada. Caruso y la industria fonográfica hicieron mucho por promoverse en las dos primeras décadas del siglo XX. Su registro de 1902 de Vesti la Yuba, de Pagliacci, el payaso, de Leoncavallo fue el primer disco con 1 millón de ejemplares que se vendió.
¿Te ha gustado esta o no?
Hombre, ¿cómo que quién no le va a gustar eso?
Claro, yo creo que cualquier canción que cante este hombre, no sé si el repertorio se lo buscaría él o se lo impondría en la casa discográfica, aunque yo creo que personalidades de este tipo podían elegir lo que quisieran y más, ¿verdad?
Pero este hombre fue pionero en otra cosa también. Él fue el primero que tuvo un agente de relaciones públicas en Estados Unidos. Tenía una persona encargada de relaciones públicas. Fíjate que eso no se usaba tampoco en aquella época. Y eso era muy importante, ¿verdad? Relaciones públicas, pues, como trabajo para promover una empresa o un cantante, lo que sea. Pues eso es algo relativamente nuevo. Pionero en eso.
Cuando tú triunfas en Estados Unidos, sobre todo en determinados lugares, ya la persona puede darse totalmente por consagrada, porque nosotros en el programa que tenemos en radiogeneral.com sobre cine, que hace Joaquín Simón y está haciendo la historia del cine desde los comienzos, como muchas personas de Europa se tuvieron que ir precisamente a Estados Unidos para consagrarse como auténticos actores, ¿eh?
Sí, bueno, aquí, claro, ha habido mucha oportunidad para todo el mundo, sin duda, eso no cabe duda, por supuesto, sí. Pero, va, yo no sé, en Europa también. Lo que pasa es que hay lugares donde han cerrado gente. Por ejemplo, nosotros tuvimos mucha inmigración de Rusia cuando en la época de los pogroms, allá en el siglo XIX, y mucho talento judío vino para Estados Unidos, y eso es una inmigración que benefició a muchos países, sin duda, ¿verdad? Y así ha pasado también en otros sitios, ¿verdad? En Europa, con la guerra, qué sé yo, pues han venido mucha inmigración para Estados Unidos de gente valiosa, de gente que ha triunfado.
No, claro, si normalmente la persona que vale, pues más tarde o más temprano acaba reluciendo como el sol, eso está claro. Pero sí que es verdad que cuando te dan una mano ahí en Estados Unidos, te dan el ok, pues la cosa se acelera bastante, ¿eh?
Claro. Bueno, ¿y vamos a escuchar algo más de música?
Ay, ahora vamos a escuchar una canción preciosa. Vamos a escuchar O Sole Mio.
Pues vamos a escuchar a Enrique Caruso en O Sole Mio.
Che bella cosa la giornata sola, l'aria serena roppa una tempesta, l'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa la giornata sola, ma tu sola, più bella in me, o sole mio, sempre da te. O sole mio, son pronto a te, son pronto a te. Notte io solo son in scena, ma bene quasi una malingonia sotto fonesta poi resta ria quando fa notte io solo
grabó algunas canciones en español como La Partida, Noche Feliz, A Granada y A la Luz de la Luna. Esta última junto a Emilio de Gogorza. Enrico Caruso murió en 1921 de una complicación de pleuresía y fue enterrado en Nápoles. Como curiosidad, cabe destacar que solo un film en 1951 ha intentado retratar su figura, el gran Caruso de Richard Thorpe, en la piel del actor y cantante estadounidense Mario Lanza, acompañado por Anne Bligh. Supone una biografía convencional pero atractiva.
Sí, es una canción. Esa me recuerda a mi amigo Carlos Suárez, que murió hace poquito. La cantaba tan lindo, él tenía voz de tenor, una voz fuerte, ¿no? Cantaba muy lindo esa canción. Claro, no como Caruso, no pretendo que se parezca, ¿no?
Es que yo creo que nadie debe nunca imitar a nadie. Yo creo que el éxito de cada uno tiene que ser de hacerlo como ella misma, como esa persona misma, ¿no? Y darle su personalidad y atenerse a las facultades que tenga, porque Caruso lo hacía magníficamente, pero a lo mejor en según qué momentos esa canción cantada por otra persona normal y corriente de la calle puede ser que te guste más. No sé, a ver, es que yo creo que pasa esto, ¿no? No siempre el famoso el que hace la versión que más gusta, ni mucho menos, ¿eh?
Eso es cierto. Pero bueno, yo quiero, para cerrar este programa, ya después vamos a hablar un poquito más y despedirnos, pero para la última canción que vamos a escuchar, es una canción que ya usamos en otro podcast hace tiempo, fíjate. La usamos hace tiempo en otro podcast cuando hablamos de un gran compositor irlandés-americano. Estamos hablando de George M. Cohan. George M. Cohan fue, pues ya hicimos un programa sobre él, no voy a hablar más sobre él, pero sí voy a decir que compuso en 1917, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, una canción por la cual recibió galardón máximo que se le puede dar aquí en Estados Unidos a un civil, de manos del presidente Franklin Delano Roosevelt, que hicimos la anécdota que ellos habían sido amigos y estaban distanciados, y él se demoró 2 años en ir a recoger aquel honor. Pero bueno, esa canción se hizo famosísima porque era la canción que enardecía a la gente en Estados Unidos cuando la Primera Guerra Mundial, y se titula Over There. El gran tenor italiano
Enrico Caruso,
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Johnny, get your gun, back it on the run. Here I am calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have a hand such a lad. Tell your sweetheart not to find, to be prouder boys in life. Over there, send the water over there. That the boys are coming, the boys are coming. Run, coming everywhere. So prepare, say a prayer,
send of water, send of water to beware. We'll be over, we are coming over, and we won't come back, it is over, over there. Johnny Takodo, 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 ah, Rangalo, 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 ah, the flare of fire, for kill a man to bear a fire, on a man of toi, oh, on toi, on the toi, pour que te confère a faranger la lumière, que ta haine se va, dire mieux, ne t'avais pas. Par là-bas, quand le dit sans méprise, par là-bas. Nous avons le là-bas, nous là-bas, que rafle la plan du tambour bas. Nous sommes pour la fête, bataillons et tâtons et tâtons. Nous prépare, nous ne reviendrons, sans savoir plus le porte fait.
Y hemos dado bastante música, hemos enseñado bastante música de Enrico Caruso. Yo quisiera seguir poniendo canciones, pero creo que se nos acaba el tiempo y no me gusta abusar de los oyentes.
Pero vamos a ver, Humberto, tú no estás oyendo ya a Julio, como está dando golpes en la puerta.
Bueno, Julio es impaciente.
Claro, está diciendo que ya será que nos vayamos.
Es impaciente, siempre está impaciente. Yo no sé qué le pasa a Julio, es nervioso parece. Yo no sé.
No, hombre, que es que ya nos estamos pasando de la raya y entonces él está diciendo, ¿pero qué pasa? Que ya la hora se os ha ido.
Se preocupa demasiado, por eso se le ha caído el pelo, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Se preocupa demasiado, sí.
Claro, y tú estás oyendo los golpes y sin embargo no haces ni caso.
No, que voy a hacer caso, yo no voy a preocupar esas cosas menores, porque vamos a preocuparnos. Que Julio se aguanta un poquito ahí, total, si esto tiene un poquito más, un poquito menos, que diferencias. Vamos, antes que despedirnos, vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos escriban. Por correo electrónico nos pueden escribir a
platicando@eiberoamerica.com
y por Twitter a
E Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues entonces, muy agradecido, muchas gracias, como decía Pedro, bueno, muy agradecido, muy agradecido.
Muy agradecido, muy agradecido.
Y que muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Y les invito a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Oh, existir, dejaría de cantar todos los
patas. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.